esta persona dé el paso y que diga que consume, ya es un paso adelante, ¿no?
Sí, ese es el principal problema, el principal inicio del tratamiento, el que reconozca que tiene una enfermedad, una incapacidad de controlar esos impulsos o de manejar esas situaciones estresantes.
Doctor, ¿qué tiene que tener una sustancia para que realmente sea considerada una droga?
Pues mira, son una sustancia que estimula en el cerebro varios neurotransmisores del sistema GABAergico, del dopaminérgico, de los neuropéptidos, y que produzca una alteración en nuestra manera de sentir, de vivir y de percibir la vida, y que además pues cada vez va perdiendo efecto y necesita, el cerebro se habitúa y necesita que cada vez sigamos incrementando la dosis para tener los mismos efectos, y que una vez que no lo hacemos, pues nos castiga con el mono, con el síndrome de abstinencia, pasándonos muy mal, llevándonos a tener que tomar esa droga no para sentirnos bien, sino para dejar de sentirnos mal.
Doctor, ¿todas las drogas sirven para lo mismo?
No, hay distintas clases. Hay unas drogas tranquilizadoras, relajantes, depresoras, que son como, por ejemplo, pues el alcohol, la heroína, la morfina. Hay otras drogas que son estimulantes mayores, como la cocaína, como las anfetaminas. Hay otros estimulantes menores, como el café, la cafeína o la nicotina. Y luego también hay otras drogas que nos producen una dispercepción de la realidad, que nos producen unas experiencias psicodélicas que nos hacen alucinar. Son las drogas alucinógenas, como la ketamina, el LSD, etcétera, etcétera.
Más cosas, doctor. ¿Cómo podemos saber si ese comportamiento raro de nuestro amigo, de nuestro compañero, incluso de nuestro hijo, es porque consume drogas? En algo se tiene que notar, ¿no?
Pues mira, tú lo has dicho, en que le vemos raro, le vemos que ha cambiado, vemos que se descuida en su aspecto físico, que se aísla, que ya no es el de antes, que ha cambiado sus relaciones, sus amigos, y que a lo mejor está más irritable, más nervioso, y le vemos que no se centra en su tarea, en su trabajo, y que sus conversaciones no se integran las conversaciones. Entonces eso debemos pensar, sobre todo si ocurre de una manera brusca y está pasando una situación estresante, deberíamos pensar que a lo mejor está tomando alguna sustancia para erróneamente querer huir de esa situación.
Y en cuanto al sexo, las drogas, doctor, ¿cómo afectan? ¿Alguna especialmente más o todas en general afectan incluso para el sexo?
Pues mira, me alegro que haga esta pregunta porque es que hay mucho mito con esto del erotismo y de las drogas, ponerse las drogas para colocarse mejor, para sentirse mal. Sí que es cierto que las drogas pues pueden... producen, tipo la cocaína o hachís o el alcohol, en sus primeros momentos puede producir una desinhibición, una pérdida de vergüenza, hacer que la persona se sienta él más atraído, más atractivo y con más poder de seducción, pero que luego a lo mejor está resultando pues más pestoso o más pesado, ¿no? Entonces, pasado ese primeros efectos que podremos conseguir, entre comillas, positivos, vienen todos los efectos negativos en toda la esfera del área sexual, en la pérdida del deseo sexual, en la disfunción eréctil, por ejemplo, muy típica en la cocaína. Mira, yo prácticamente el 60% de las jóvenes que tengo yo en mi consulta con disfunción eréctil, pues muchos son por consumidores de cocaína. Así es que esa anorgasmia también, incluso pues a largo plazo, pues una pérdida del deseo sexual, porque muchas de ellas afectan a las hormonas masculinas, disminuyen en el varón la secreción de testosterona, que es la que la responsable del deseo sexual, aumentan los estrógenos en los varones y pueden producir pues, algunas, como por ejemplo en la marihuana, pues hasta sequedad vaginal en la mujer y coito doloroso. O sea que a la larga, pues el balance es totalmente negativo.
Doctor, ¿y el alcohol? ¿El alcohol y las drogas es verdad que afectan de modo diferente a los adultos mayores? Porque aquí mucha gente nos escucha con una cierta edad y estarán ahora mismo abriendo las orejas.
Sí, pensamos que la droga es de gente joven. No, pues las drogas y sobre todo estas que has dicho tú del alcohol, pues afecta sobre todo a las personas mayores, pues más, primero por las razones, por los cambios fisiológicos lógicos de la edad, porque las personas ya de cierta edad son peores metabolizadores de estas sustancias, los metabolizan más lentamente. Además, esta persona mayor normalmente está tomando ya también alguna medicación. Hay muchos mayores de 65 años ya polimedicados, y no digamos si tienen una salud frágil porque tenga una enfermedad crónica generalizada, como puede ser una diabetes, una hipertensión. Entonces, todo eso, y añadido también que a esta edad pues es bastante frecuente que por problemas de insomnio, de ansiedad o de pérdida, de depresión de la vida, pues están tomando benzodiazepinas, que además pues influyen negativamente en este metabolismo y también son una de las responsables de la pérdida de control y de equilibrio y de las caídas y accidentes por la mañana,
Doctor, todas son muy peligrosas, todas son peligrosísimas, pero ¿existe una droga que sea más peligrosa que las demás?
Pues tú lo has dicho, todas son peligrosas. El peligro se mide no solamente por el tipo de droga, sino por el tiempo que se está tomando esa droga, por la dosis en que se toma, por el grado de adulteración que tienen, porque fíjate, algunas las adulteran con yeso, con tiza, con talco, incluso con productos de limpieza. O sea, que es que cualquier droga adulterada pues puede ser peligrosísima, a veces con una sola dosis. También depende de las circunstancias en las que se tome el trabajo. Si una persona que está conduciendo está tomando drogas, pues mucho más peligrosa. Una droga puede ser muy peligrosa simplemente porque se está tomando en un periodo de embarazo. Entonces, depende de todo. También la vía de administración. Una droga por vía intravenosa o vía nasal, pues llega rápidamente al cerebro y puede producir unos efectos muy importantes. Hay drogas que tienen lo que se llama flashback, que una vez que se ha dejado de tomar, a pesar de que haga unos meses que no se ha tomado, pues la persona sigue teniendo esos síndromes molestos del mono. O sea que sí. Cualquier droga puede ser peligrosa. Y lo es.
Hombre, claro. Doctor, me imagino que habrá mucha gente que no se haya acercado a pedir ayuda porque pueda pensar que en el momento en el que solicita ayuda significa que le van a internar, todo para tratar esas adicciones. ¿Esto es así? ¿Es necesario siempre? ¿Es obligatorio el internamiento para poder ayudar a la gente a que deje las drogas?
Pues depende de los casos, depende del tiempo que lleve esa persona con la droga, pero por lo menos en dos terceras partes sí que yo aconsejo el ingreso, por lo menos para la primera parte, que es la desintoxicación, que es lavar y depurar esa sangre para que se elimine todo ese tóxico. Y eso, pues a veces, dependiendo del apoyo familiar, de las condiciones, de la madurez de la persona, se puede hacer en el propio domicilio. Y a veces pues hay que hacerlo en un internamiento, hay que hacerlo en un centro especializado y es necesario el internamiento. ¿Cuánto tiempo? Pues la desintoxicación por lo menos 3 semanas. La desintoxicación, hay que dejarlo bien claro, no quiere decir que la persona ya se haya curado, sino que hay más fases. Así es que el internamiento depende del apoyo familiar y de la madurez de esa persona y del grado de deterioro psicológico que haya producido esa droga.
Claro. ¿Cuánto tiempo, doctor, necesita un drogadicto para curarse? Porque él tiene que saber un poco cuáles son los tiempos.
Bueno, pues curarse, estamos hablando de años, 2 años como mínimo. Una cosa es la desintoxicación, como te digo, que entre 1 a 3 semanas se puede conseguir, pero es que luego después hay que, esa persona necesita una deshabituación, hay que quitarle esos hábitos malos que tenía, que toda su vida giraba en torno de la droga. Entonces hay que volverle a sus rutinas normales. Esa persona hay que dotarle de unas habilidades comportamentales de relación, y esa persona hay que reintegrarla en la sociedad, y todo eso lleva tiempo, porque no vale con que la persona esté deshabituada y le devuelvas a su entorno, y esa persona que lleva años, una vida girando en torno a la droga y que no ha trabajado, que está aislado, pues lleva muchísimo tiempo. Entonces, pero vamos, si reconoce su problema y apoyo familiar, el pronóstico es bueno.
Desde luego. Doctor, ¿puede ser el hachís la puerta de acceso a las drogas?
Pues sí, es una de las drogas que más incita a otras drogas, además con lo del tabaco, y además es una droga mucho más peligrosa de lo que la gente se cree.
Perfecto. Doctor, le propongo jugar a la metralleta, a los disparos.
Venga, vamos
al
duelo. Allá, vamos.
Preguntas cortas, respuestas rápidas para los ponedores de calles, que ahora mismo les está interesando esto que estamos contando aquí en Poniendo las Calles. Doctor, la primera, ¿afecta el tabaco como droga a la sexualidad?
Sí, porque produce vasoconstricción, menos riego en las arterias peneanas, dificultad en la erección, y también puede alterar la lubrificación familiar y producir un coito doloroso en la mujer.
Genial. ¿Una sola dosis de una droga cualquiera puede producir psicosis?
Sí, yo he tenido varios casos de jóvenes que con una sola dosis de unos porros han tenido un brote psicótico, y que si eso se repite puede terminar en una esquizofrenia.
Por ejemplo, en Estados Unidos he leído que altos ejecutivos están usando la ketamina para rendir más. Esto me imagino que es bueno.
pues no es bueno, es la moda de hoy día, porque la ketamina en pequeñas dosis parece que estimula, aumenta la concentración y el rendimiento, pero esto es forzar el cerebro, y cuando un cerebro no se puede concentrar y rinde menos, la mejor droga es descansar.
¿Qué usos médicos tiene el cannabis?
Bueno, pues sí, el cannabis está demostrado que tiene receptores para los dolores musculares, antiinflamatorio, analgésico, también es antiemético y se utiliza en las personas que tienen cáncer y tienen náuseas y vómitos como consecuencia de la quimioterapia, pues le puede venir bien. También puede venir bien en el glaucoma, que es la presión intraocular muy elevada, y en la esclerosis múltiple. Pero esto siempre bajo condiciones de tratamiento médico y hospitalario. Esto no quiere decir que el tomar hachís sea bueno, ¿eh?
¿Cuándo se habla de sobredosis?
Pues mira, cuando tomas una cantidad que tu organismo no es capaz de metabolizar.
Muy bien. ¿Existe relación entre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, y el consumo de drogas?
Sí, sí, porque comparten síntomas comunes como es la dispercepción, la dificultad de concentramiento, la ansiedad, la inquietud.
Impresionante. ¿Todas las drogas están adulteradas, doctor?
Pues la inmensa mayoría, sobre todo las que te compras por internet. Lógicamente el camello es un traficante y lo que quiere es sacar mayor rendimiento con la mínima cantidad, y te lo puede mezclar con productos hasta de limpieza, fíjate.
Doctor, ¿existen pautas de consumo de menor riesgo? ¿Cuáles son estas?
Bueno, existen, pero utópicas y realizables. Tenía que ser un ambiente tranquilo, familiar, en que no esté cortada la droga en dosis mínima, que no la utilices nada más que de vez en cuando, en que la vía de administración esté controlada, la situación post-droga también esté controlada. O sea, algo idílico.
¿Recomienda la prescripción del Antabus en los alcohólicos?
Sí, es el disulfiram. Yo lo utilizo en el tratamiento de los alcohólicos para desintoxicarlos, y advirtiendo bien a la familia y a él de las consecuencias, y advirtiéndole que como esto interfiere con el alcohol, si no puede tomar ni salsas ni vinagre, y cuidado con las colonias, hasta productos de afeitado y desodorantes que llevan alcohol, pueden producirle unas molestias muy graves.
¿Puede ser la cocaína el puente para llegar a padecer un ictus?
Seguro, cada vez el ictus se ve en gente más joven, y casi siempre que hay un ictus en gente joven, lo primero que te vamos preguntando los médicos es si toma cocaína, porque altera la frecuencia cardíaca, produce trombos, lesiona gravemente al infarto, va a hacer un infarto cerebral mucho más grave.
Esta charla que hemos tenido aquí en Poniendo las Calles, doctor, habría que ponerlo en muchos colegios, sobre todo por la juventud y por todo lo que le quedan a los chavales.
Sí, para que no les engañen.